Bienvenidos y bienvenidas a la quinta pata en nuestro programa número 10 desde el local de Aute, que también le seguimos avisando e informando que siguen en conflicto y la cosa está bastante complicada y gemida. Pero bueno, agradecemos a los compañeros y las compañeras que nos brindan este espacio y este local para poder estar realizando la quinta pata. Hoy vamos a estar hablando en este programa número 10, número redondo, de los ricos no piden permiso. Pero antes que nada, darle la presentación y la bienvenida a nuestros compañeros que tengo a mi derecha física y políticamente, el señor Emilio Fernández Díaz. ¿Cómo dice que le va?
¿Qué tal, Alberto? Augurios de un relato feliz.
Sí.
¿Cómo estamos?
Bien.
Me alegro.
Bien, el fútbol, la B de Guatemala.
El excursionistas a... la catarata de Iguazú le ganó a... No, ¿cómo andan?
Con gol de Patriti.
un tipo que si fuera por guard tendría más goles que Pelé.
Pablo Patriti.
Más o menos, toda la noche. Señor
¿Si Manuel... fuera por quién?
Por guard. Bueno, Pacu, apagá ahí porque
esto... Apagá la general, por favor, porque no... No.
¿Vos conocés a Gar? ¿Quién es
Gar? No.
Julio César Jardín. No, o sea. Vamos de vuelta.
¿Volvieron?
Bienvenidos y bienvenidas a la quinta pata del programa número 10. Homenaje a Julio César Gard. Me paro y me pongo de pie.
No, bien. Estaba perfecto, pero ahora estoy en un ruido totalmente. Un tipo que tiene un micrófono delante, pregunte quién es Julio César Gard. Ah, esto es.
Ahora cuando vayamos al corte lo googleo.
Una decadencia. Pará, ¿nunca viste el video? Voy a pasar mi fanpage. www.facebook.com / broup signo de interrogación.
Usted es un monstruo. Y si hay alguien a las 11 de la noche anotando eso, es más monstruo. Ese.
Ese, ¿no?
No, ese, los dos están muertos.
O sea, ese es un sol. Pero...
No, claro, el que dice el link.
Él sí.
Bien.
Señor.
No,
después de esto...
No.
¿Cómo seguir después?
¿Cómo así después de esto? Pero así es un golpe, un baldazo.
No, me sentí mal incluso, la verdad. Porque dije, bueno, no conozco, tiene que ser algo... Pero claro, lo
pasó que era usted... alguien de los íngaros o algo, sí, que veníamos hablando off the record.
Primo sí. Ariel.
Claro.
¿Cómo voy? Espectacular. ¿Cómo voy a estar?
Espectacular.
Lo conoce como Julio César.
Claro, él lo conoce como el primo de... bienvenido. Acá ya, impresionante... el señor, nuestro número hincha número uno, sí. Fiel seguidor, Washington Fernández. ¿Qué tal, Uriza? Acá preparando unas pizzas, siempre firme, impresionante, mande una.
Un Washington Fernández que está de cumpleaños.
Eso,
¿verdad?
Bueno, entonces, vamos a cantarle.
Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla,
papá de Emilio.
Washington.
Impresionante, saludo va para vos, Walter. El gatito y todo, impresionante. Saludando. ¿Cuánto? Que nos diga ahí en el chat, Washington, cuántas primaveras se puede decir.
Más de una, seguro.
Más de una que la está llevando. Y manda esas pizzas. Impresionante. ¿Por dónde aparte le pueden enviar saludos a Washington Fernández en su cumpleaños? En nuestras redes sociales. Porque si quieren mandarle...
Sí, en Periferia UBI, Twitter, Instagram, Facebook, Telegram.
Tistos.
Ni que hablar... todo lo que tiene que ver en el entendido con lo que es Spotify, Periferia. Ajá. Podcast. Y si ustedes dicen, pero el miércoles me lo perdí, lo voy a volver a escuchar. Viernes 14 horas a través de Revista Periferia. Revista Trinchera.
Revista Trinchera, lo pueden ver ahí. Tremendo. También nos pueden leer por periferia.uy.blogspot.com y ahí
los
pueden dejar
artículos
ahí.
Que hay ahí.
Los artículos, una cosa loco. Estamos tirando, antes tiramos muchísimos más, ahora tirando poco, pues tampoco vamos a turullar a la gente. Pero
no, pero hay muchos que tienen mucha vigencia.
¿Es fecha patria acaso que está sonando un himno?
¿Está sonando un himno? A ver, Paco, métale, el productor. Siempre quise decir esto. Mandale, decirle. Opa, temazo. Mientras no ponga el de la planta, yo soy el que quieran. Hoy juega Uruguay. No era esa, gracias a Dios y la Virgen. Hoy juega la Celeste, ¿no?
Sí, y más importante aún.
Diga.
Van a homenajear a estos chicos.
Sí.
Que ganaron este mundialito Danone.
Este mundialito Danone. Que la otra
me molesta igual la gente que dice mundialito. Hay que decir, somos campeones del mundo.
Sí, mundialito es del 80.
Sí.
Le ganamos en plena dictadura, hay que decirlo. Que nadie la cuenta esa. Todo sea la no sé qué. Tiene que ser una estrella más ese mundialito.
Debería
ser. Le ganamos a todos los campeones del mundo. ¿Qué más querés? Ya está.
A todos no.
¿Cómo que no?
No, porque Inglaterra es el que no vino.
Dale, Inglaterra no vino con Netherlands.
No, Inglaterra no, Holanda fue la que no vino.
No, justamente Holanda nunca salió campeón del mundo.
Ah, no, claro, vino porque no vino Inglaterra.
Bueno, y también perdieron porque perdieron toda la vida, nunca ganaron nada. ¿A quién le ganaste, Holanda? Johan Cruyff. No existen.
Inventor del fútbol moderno, muy bonito, pero ¿cuántas copas? ¿Cuánto pesa?
Lo que pasa es que jugaba el fútbol moderno en el fútbol antiguo, entonces no le servía.
No.
¿No sabe cuánto pesa eso?
Para nada.
Que invente todo lo que quiere.
Acá Washington nos está diciendo, gracias, 56 pirulos, me salvé de la reforma jubilatoria. siempre bajando línea, siempre atento, siempre ahí, tremendo. Ahí no sé si lo puede ponchar, tremenda la portada que se mandó el Pacu. Los ricos no piden permiso, programa dice así, tax, tremendo.
Impresionante.
Sí, aparte una mirada al horizonte ahí.
Vislumbrando un futuro mejor, ¿verdad?
Sí. Muy contenta, como es que decía, hoy se festeja, hoy champán, champagne, una cosa de locos.
Porque vienen años buenos, años de libertad.
Años felices.
Sí. También nos pueden ver en vivo por Facebook, ya si no encuentran por YouTube, o también por Twitch si son más modernos, si son como los jóvenes de hoy en día que usan esas tecnologías y esas cosas. Pero bueno, hoy vamos a tener en la entrevista central al señor Juan Sheymonat, que nos va a estar trayendo una data muy interesante de los ricos de este país. Ya tiramos el sorteo, o sea, le avisamos a la gente, ¿sí? ¿No? Para ir haciendo boca nomás. O quiere, vamos a comentar algo de Uruguay antes, ¿no? Ya estamos a Uruguay, hoy juega Uruguay y salimos campeones, vamos a repetirlo.
Y debuta Rodrigo Salazar.
Sí.
Rodrigo Salazar.
En la selección mayor.
Que le escribimos, no sé si se acuerda usted, había un podcast que se llamaba... no sé cómo se llamaba, Fútbol y Política, ¿qué era?
¿El nuestro? Sí. Se llamaba...
¿Cómo no se acuerdan?
Ah, ¿cómo
es? Fantástico esto.
Se complicó el partido. Se complicó el partido.
¿Por qué le escribimos?
Porque él juega en el Sampoli.
Ah, sí, cierto.
Sí, llegamos un montón de gente, contactamos todo. Como siempre, llegamos en periferia a todos lados y el señor nunca contestó.
Un desastre.
Así que le vamos a tirar huevos.
Un desastre.
Sí. Va a recibir.
¿Hasta cuándo Salazar en la selección, verdad?
Sí, ¿no? Sí. No, ahora ya no está en el Sampoli, creo que está, no sé.
No, está en el otro extremo. Claro. Está en el Jack 04.
Se fue. Sí, bueno. Sí, yo veía que me parece que estaba en el Sampoli porque vio Lu y
pasó. No, aparte ni siquiera era de Sampoli la ficha, estaba a préstamo.
Claro, por eso.
De Lane Train.
Estaba ahí. Ojo a la Celeste, debuta Bielsa también.
Debuta
Bielsa.
Debuta Franco Israel.
¿Qué les pareció la presentación, don Carlos?
¿De qué?
De Bielsa.
¿Cómo?
¿Ustedes son bielsistas o no?
Yo bielsista, sí.
La presentación de él, porque había mucha expectativa en cómo iba a ser el primer contacto del entrenador con los medios uruguayos.
No miró a los ojos a un periodista de los
años. No esperaba a nadie. No esperaba menos. Sí.
Respondió el 45% de las cosas que le preguntaron.
Eso me encanta, ¿viste? El hombre le hacen dos preguntas y el hombre dice, esta no te la contesto.
Sí, está perfecto.
Sí, como tiene que ser.
Igual hay anécdotas que él dice, la aburre, y con los que se quedan, hace como una charlita ahí y todo. Así que va filtrando.
¿No pasa un psicotécnico? No. Pero ni loco. Me encanta.
Todos en la familia son así. Y que él es el más cuerdo de toda la familia. No. Así que imagínate. ¿Qué noticias hay más? Bueno, murió... vamos a enganchar dos cositas. Señor Jack Grealish.
¿Murió Celeste? Jack Grealish?
No.
No me extrañaría después del desbunde total que llevan estos días.
No, le sacaron una fotito ahora hace poco. Está fresco como la lechuga. Sé que ese señor...
Contexto, para la gente que no...
Salió campeón Manchester City, no sé, hace el domingo, el sábado. El sábado salió campeón Manchester City y metió gira hasta ayer.
Ahora.
Hoy. Sí, está volviendo.
Sí.
Se bañó recién. Metió Estambul, donde fue la final, Manchester, Ibiza, Manchester de vuelta. Y se comentaba por ahí los pillos de Twitter, decía, en cualquier momento Jokic abre la puerta, está Grealish ahí en el vestuario de los Nuggets, festejando, Porque maravilloso el señor.
Va a ser cuando llegue a la casa, va a meter la que metió el chango Pinto Saldaña con O'Neill.
Dígalo.
Que después de 3 días de girafona, la esposa le preguntó dónde estaban y dijo que lo habían aducido los ovnis.
¿Cómo es este que hace el meteorólogo que también está en ese palo? Hay uno de bigotito, no sé, que también es ufólogo y todas esas cosas acá.
Ah, sí, capaz el de Lier.
Capaz
no, el de Cisnero.
No, ¿no? Cisnero no es. Es el peticito.
Guillermo Rami.
Es ufólogo.
¿Es ufólogo?
No sé si es ufólogo, pero le gusta todo el tema de los ovnis, capaz. Sí, perdón, estoy diciendo mal. Y bueno, capaz estaba con él. Capaz es un caso a tratar de cosas. Pero es muy bueno. Saludo a todos los ovnis que están viendo. Capaz están acá presentes y no lo estamos
siempre
viendo.
Siempre dijiste que transmitíamos para toda la galaxia. Así que...
Siempre, así que ojalá les llegue. Vieron que ahora también, hablando, que viene enganchosa. Como si hubiera sido guionado prácticamente, que el Vaticano tiró un satélite con un discurso del Papa por la galaxia. Así que si en cualquier momento se viene una guerra santa...
Un satélite misionero.
Sí, justamente.
No tiene nada que ver con nada, pero justamente ayer... Miramos el 75% de Amén, Francisco responde.
¿Cómo que el 75%?
Porque después se trancó y no lo pudimos volver a poner. Porque estábamos viendo
el que ilegalmente. De que estoy ahí.
Que van unos chicos y le preguntan cosas. Y eso.
Que le dice, yo soy pansexual, me gusta esto, pero no lo otro, y agarro aquello y no sé qué. Y el Papa la miraba diciendo,
sí. ¿Qué mierda me está hablando?
Le dijo, bueno, la iglesia no le cierra las puertas a nadie. No sé qué es cierto.
Estaba como mínimo interesante igual.
Yo tampoco. Paco, echalo el Igoy. Sí, y bueno, otro que arrancó de gira pero no volvió, es Silvio Berlusconi. El Cavalieri se arrancó nomás y que habrá hecho un par, o sea, digamos, lo de Grillish es un pequeño tráiler de lo que fue la vida del
señor. Lo que pasa
Silvio
es que
Berlusconi
fue malísimo para. Perdió la Roma. Perdió el Inter. Perdió Italia Sub-20.
Perdió Fiorentina.
O sea, malísima.
Dijo, no puede ser que haya tanto fútbol y no pueda coimear acá.
Un partido.
Me las tomo, dijo.
Sí, debe haber apostado también y todo. Dijo, no. El presidente de la FIFA italiano, el que estaba en el coso de árbitro de
Pierluigi
la Sub-20.
Pierluigi Colina.
Todo, por favor. No, le dio un sumenaje y dijo, esto en mi época no pasaba.
Sí, no.
Maravilloso. Bueno, y el Milan sigue así. Se retiró Zlatan. Saliendo ahí en Milan, dijo, ya está. Bueno, el señor famoso por hacer orgías con menores. Digamos, si tenemos a todos los Donald Trump y toda esta gente que anda a la vuelta,
y por ser
Silvio,
el tutor de los grandes neofascistas italianos, ¿verdad?
Sí, claro. Sí. Sí, el que inventó, el que agarró la RAI y la hizo sumamente populista derecha.
Tenía cositas.
El Tutti Tani Mafiosi, como lo conocemos realmente. Tremendo, la verdad que sí. Le iba a enganchar lo de Grillis. Ah, con lo de Berlusconi, pero sí, bueno, más cosas. Sensaciones para Uruguay, de Uruguay del domingo salieron a 18 a festejar a la intendencia.
No sé, porque estaba muy frío, pero me dio una alegría muy grande.
Descomunal.
Yo salí con el cuñado, vino de por medio y estuvo bueno.
¿Qué hicieron? ¿Le tocaron bocina, bubucelas, revolearon banderas?
No. Bubucela, vos sabés que en la fase eliminatoria tenía un vecino que me cantaba los goles antes.
Bueno, yo tengo una anécdota de eso.
Porque los goles no se escuchaban, pero se escuchaba el pu, 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 pu.
A mí me pasó que estábamos mirando en una página de streaming que estaba 30 segundos atrasado según nosotros. Uh-huh. Y estamos con la radio también puesta ahí en un canal de YouTube, que para nosotros la radio es lo que va primero. De repente escuchamos, ¡gol de Uruguay! ¡Gol! 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 Tipo, 3-4 cosas y nosotros nos están tirando el córner todavía. y mi amigo dice, vamos a gritar igual. Vamos a gritar igual, tipo, ¡gol! Ahí
nosotros evaluamos gol. Gritarlo sin que fuera.
¿Sin que fuera?
Para emocionar al resto de de los aledaños.
No, después pasó con Guricito en el edificio, gritó un gol y nadie más gritó nada. Yo dijo, ¿y esto qué? Pero lo gritó tipo, ¡gol! ¡Vamos Uruguay! No sé qué.
Capaz que estaba mirando la liga guatemalteca. Como
capaz. Capaz estaba mirando el tercer puesto de Israel en diferido. Es como estaba en celeste. Una cosa de locos. Pero bueno,
no sé si va a protestar Ignacio Alonso contra eso, de que haya otra selección que juegue de celeste también.
Debería, ¿verdad?
Debería, mínimo. Entonces, ¿no?
Primer y último torneo que esta selección
solo,
de la Liga
solo compite, se lo permitiría a San Marino.
No, tampoco.
Tampoco. Pasa que
ya son azules.
Ya, sí. Ya está. Sí, que agarren otro color. No sé cuál es la movida.
O sea, ya han robado tanto.
Azul, no sé por qué metió un celeste.
Han robado tanto y nos van a robar lo único que nos queda.
Hay infinitos colores y según subrayado hay 300 países.
Ah, también tiraron.
Hay
esa
que. Maravilloso. Hay lugar para elegir.
Maravilloso.
La celeste es nuestra.
Sí. Y aparte, lo que decían, bueno, tácticamente, que Israel era bueno ocupando territorios.
Sí.
Siempre era bueno la defensa de un muro. Y no dejaba pasar ningún morocho, nada, ni esas cosas. Y bueno, implacable en
le
el
área. Le
gustan
los ataques llovidos también.
También, sí.
Y ante cualquier apriete ahí, es muy de ir a buscar apoyo a instituciones que le puedan.
Muy escritorio.
Sí.
Sí, siempre de escritorio. Pero bueno, cerramos. Antes de hacer un primer cortecito, estamos de luto porque hoy no juega el Sócrates.
Sí, un desastre.
¿Podemos hacer un minuto de silencio? Y acá hay aplauso.
Claro, aplauso. También es horrible. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con toda esta parafernalia que hemos de llamar la quinta pata. Temazo, pata. Vamos a Uruguay, que te quiero ver campeón. Toda mi tristeza soy lo que brilla en tu sol. Vamos a Uruguay, que la gloria ya está ahí. Soy más de 3 millones que hoy te gritarán así. Gente, hasta la muerte, que sepa el mundo lo que te quiero y te quise siempre. Celeste, sos la más linda, la más hermosa pasión que me regaló la vida. Celeste del alma, mi razón eterna, dejo la garganta cada vez que juega. Vamos Uruguay, te quiero ver campeón, y entre toda mi tristeza soy lo que brilla en tu sol. Vamos Uruguay, la gloria ya está ahí, y soy más de 3 millones que hoy te gritarán así. Celeste, siempre. Celeste, sos la más linda, la más hermosa pasión que me regaló la vida. Ellos se declararon patriotas, en los clubes se condecoraron y fueron escribiendo la historia. Los parlamentos se llenaron de pompa, se repartieron después la tierra, la ley, las mejores calles, el aire, las universidades y los zapatos, decía Pablo Neruda en Canto General. Empresarios, militares, terratenientes y la banca, intelectuales, académicos, medios de comunicación y políticos, familias y apellidos que se repiten una y otra vez desde hace dos siglos al menos. Nuevos administradores, viejas políticas, personajes que se entrecruzan en directorios de grandes grupos económicos y en cargos de gobierno. Clanes, logias, el clero y think tanks. De toda esta fauna está compuesta la oligarquía uruguaya, los ricos, los chetos, los dueños del país, los de arriba, el 1%. Según como lo expresa Vivian Trías, la oligarquía es una clase social vinculada estrechamente al interés del imperialismo y sus miembros actúan de acuerdo a la situación que dicha clase ocupa en la sociedad uruguaya. Los destinos de nuestro país parece que siempre están signados por los mismos apellidos, las mismas familias, que a su vez tienen negociados, alianzas y participación conjunta en los menesteres de la nación. Desde diarios, atriles, radios, cuarteles, televisión, círculos, logias, colegios y más, han perfilado, pulido, manifestado, cooptado y convencido que si a ellos les va bien, a todo el resto de la población le va a ir bien y debe ser a su manera. Muy similar a la frase de Rodolfo Walsh que decía cuando la oligarquía habla de nación, está hablando de clase. Luego de mirar este programa, les proponemos hacer un simple ejercicio. Prender la radio, abrir el diario, navegar por cualquier portal de noticias hegemónico, encender el televisor y corroborar los apellidos que a lo largo de estas páginas se repiten más de una vez para así subrayar que están a la vista de todos. Los Mailos, los Strauch, los Irureta Goyena, Herrera, Valle, Manini, Peirano, Otegui, Aznares, Braga, De Posadas, Gallinal, Bordaberry, Servino, Beck Villegas, los Hughes, son algunos de los apellidos ilustres que se extienden cual enredadera en la historia de nuestro país. Nosotros somos la quinta pata y hoy vamos a hablar de los ricos no piden permiso. Hoy en este programa número 10 de La Quinta Pata, como dice su nombre, vamos a hablar de los ricos no piden permiso y trajimos un especialista en la materia, al señor Juan Jaimonat, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, que tiene un currículum extensísimo que no le vamos a decir, pero lo pueden encontrar en la web. Lo trajimos no por rico, multimillonario, es algo que, ¿no? Acciones en la bolsa o algo, nada.
Un grado 2, 30 horas de la universidad.
Grado 2, 30 horas en la universidad. Juan, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por venir.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes y felicitaciones por lo que están haciendo, que está buenísimo y es muy importante.
Buenísimo. Bueno, ¿quiénes son los ricos? Ahí en la editorial tiramos algunos apellidos y algunas cosas, pero siempre se habla, y hay una famosa frase que dice que en Uruguay no hay ricos, hay riquitos, y decía por ahí.
Sí, bueno... Empezar por ahí. Esa frase creo, si yo no la tengo mal, es de Damiani, me parece, uh-huh. Pero creo que hay muchos que la han repetido, ¿no? Incluso hay un libro muy interesante de, bueno, no sé si es muy interesante, pero que tiene un par de entrevistas a gente con de bastante poder económico, que es un libro de Amado, ¿no? Uh-huh. Y entonces donde justamente Amado le dice, en Uruguay hay ricos y muchas de esta gente, estos personajes, le contestan, bueno, no, fíjate que en el Uruguay no podés comprar un vino de tal categoría, no podés acceder a tal auto, ¿no? Como sea, hay todo un circuito de consumo de ricos que en el Uruguay no está. Entonces, digamos, ellos dicen, bueno, entonces en el Uruguay no hay ricos porque los ricos están en otro círculo. Y bueno, es lógico, si uno compara los ricos del Uruguay con los ricos de, no sé, de Estados Unidos, incluso de algún país de la región, seguramente no sean tan ricos, no están en el top. Pero si uno lo compara a escala uruguaya, las diferencias son sustanciales, ¿no? Uh-huh. Son bastante grandes. La brecha que existe entre un sector de la población bastante pequeño, que está arriba de la pirámide, y el sector que está abajo de la pirámide, es enorme, ¿no? O sea, es, digamos, para tener una idea, el 1% más, estos son datos de Mauricio de Rosa, es un economista que trabaja sobre la distribución del ingreso y la riqueza, y las estimaciones de él muestran que el 1% más rico tiene un ingreso promedio, tiene un ingreso, perdón, equivalente al que tiene el 50% más pobre de la población, ¿no? O sea, la mitad de la población uruguaya vive con lo mismo que vive el 1% más rico, ¿no?
Bastante, o sea, parecido a lo que pasa en el mundo, ¿no? Más o menos.
Eso es bastante parecido a lo que pasa en el mundo. Incluso hay países que están hasta muchísimo peor, ¿no? En Brasil, por ejemplo, el 1% se apropia una parte del ingreso mayor a la que se apropia el 50% de los brasileños más pobres, ¿no? O sea, el 90 millones de personas en Brasil viven, o sea, no llegan a sumar el ingreso que tiene el 1% más rico de Brasil. O sea, ahí hay situaciones bastante que rompen más. Digo, es uno de los países más desiguales del mundo, ¿no? Pongo Brasil por pero sí, es un patrón que se repite, ¿no? De alguna manera las economías de mercado, las economías capitalistas en general, digamos, están organizadas, el aliciente para avanzar es la desigualdad, ¿no? Es la concentración del ingreso y es la desigualdad, ¿no? Es la regla de juego, digamos.
Esto, algunas cosas las que está diciendo también está en este libro, ¿no? A ver si se enfoca ahí, dice Los de Arriba, ¿sí? Que dice Estudios sobre la riqueza en Uruguay, que lo coordinaste vos y que la verdad está muy bueno. Ya te entrevistamos en Periferia sobre este libro en específico, que tiene varios artículos, ¿no? Que tienen, ¿cuántos son? Son 7, tampoco son tantos, ¿no? Que está bueno. Que son que tienen buena data, que se leen, son bastante digeribles, porque más que son bastante académicos y tienen un montón de cosas, tiene un montón de información. No está dividido en dos partes, ¿no? Primera parte, la riqueza concentrada y sus fuentes, y segunda parte, los grupos dominantes y su reproducción. Pero me quedo con esto también que vos decías, que es, digamos, una de las reglas es que exista desigualdad. Pero después hay todo un aparato, hay todo un montaje del tema de la meritocracia, del tema del esfuerzo, del tema de che, esforzate y vas a llegar, pero me está diciendo que, caso Brasil, Uruguay o lo que sea, si todos hacemos una vaquita, 1,5 millones quizá de personas, para redondear, que siempre decimos somos 3 millones,
sí,
más o menos le empatamos al 1% de la población de acá, de los ricos.
Sí, sí, bueno, y eso si lo ves en perspectiva histórica larga, como que sobresale más todavía, ¿no? Porque vos tenés en 1800, si vos sumás los 20, o sea, el ingreso promedio de los 20 países más pobres contra el ingreso promedio de los 20 países más ricos, en 1800, ¿no? Los 20 países más ricos eran 5 veces más ricos que los 20 países más pobres, ¿no? Entonces, 5 veces es un montón, ¿no? O sea, es un montón. Ahora, vos te venís acá al 2020. Y esa distancia entre los 20 más pobres y los 20 más ricos no es de 5 veces, es de 55 veces, ¿no? O sea que, digamos, vos tenés 200 años, 300 años de desarrollo del capitalismo, de mundialización del sistema capitalista, y lo que tenés es un incremento de la desigualdad brutal, ¿no? A la par de una producción enorme de riqueza, un aumento de la desigualdad gigantesca. Ese relato que vos decís del mérito, del esfuerzo y bueno, yo creo que es el relato que tiene que construirse para de alguna manera legitimar esa otra cosa tan brutal y al mismo tiempo tan absurda y estúpida, ¿no? Que es que tenés un sistema que nunca la humanidad produjo tantas cosas por habitante del mundo, tantos bienes y servicios, nunca se precisó tan poco trabajo para reproducir el conjunto de la vida humana. Pero al mismo tiempo eso viene acompañado de una desigualdad brutal, ¿no? Que justamente lo que hace es que esa producción de bienes y servicios enorme no llegue a todo el mundo que tiene que llegar, ¿no? O no llegue de la manera que tiene que llegar a todo el mundo, o no todo el mundo se apropie de los mismos beneficios de esa enorme producción, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera hay que justificar eso, ¿no? Porque ese es el aliciente, es lo que mueve el sistema, ¿no? Es lo que y entonces, bueno, hay que justificarlo de alguna manera, y ahí empiezan a surgir este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de relatos vinculados al esfuerzo. Es decir, bueno, el mercado premia el esfuerzo, premia la inventiva, premia de alguna manera el mérito, ¿no? Lo que uno individualmente hace, ¿no? De alguna manera es premiado en el mercado. Y eso, digamos, uno puede decir, bueno, sí, claro, si yo soy un bocho y logro inventar algo que, bueno, no está... Y bueno, sí, seguramente tengo una patente por eso. Entonces, de alguna manera, el mercado me está premiando mi inteligencia. Y bueno, y uno siempre tiene como, cuando lo ves en la cortita, así, bueno, sí, siempre el que estudia más, de alguna manera, consigue algún trabajito mejor. O el que se da maña con alguna cosa, siempre le ve mejor que el otro que no se da mucha maña. Entonces, el relato como que prende muy fácil, ¿no? Pero cuando uno lo ve a nivel macro, digamos, eso ya no camina mucho, ¿no? Porque... O sea, en Uruguay nosotros tendríamos que aceptar que en Uruguay hay hay personas que son 150 veces más meritorias que otras, ¿no? O sea, la distancia social es tal que nosotros tenemos que decir que, bueno, que el, yo que sé, que esta gente que está en 1% es 150 o 1000 veces más claro, meritoria que... Lo cual es bastante, digamos...
Se forzó, es un superhumano. Que
claro, son casi superhombres, ¿no? Pues además son superhombres, ¿no? Son super mujeres, por lo general no, digamos. Eso también hay un sesgo ahí, claro, de género, ¿no? Entonces, digamos, ahí empieza a hacer ruido, ¿no? Y después también uno ve y decir, bueno, pero es más meritorio, no sé, el contratista de fútbol que la maestra. Bueno... Yo qué sé, no sé, digamos, ¿a qué le aporta más a la sociedad? ¿Una maestra o un contratista de fútbol, digamos, por nombrar un caso bastante sonado de una persona con bastante adinerada? Entonces, bueno, ahí empieza ahí uno empieza a sentir ruido, ¿no? Con ese relato. Sí. Que claramente es un relato ideológico, en el sentido de que lo que busca es fundamentar un estado de cosas. Pero. Y que tiene una partecita desierta, pero en sustancia es totalmente equívoco, ¿no?
Sí, respecto a esto que mencionás, el tema de la meritocracia también como o el orden meritocrático como un orden natural de las cosas y el mérito como un incentivo. Mencionabas recién esto de, bueno, yo si tengo una gran idea, puedo patentarlo, me puedo hacer rico, pero cuando vos empezás, en el libro está muy bien aclarado, creo que es importante también hacer la diferenciación, el tema de lo que son lo que es el patrimonio y lo que es la renta, ¿qué define más esa trepar en esa escala de orden social? Y entonces cuando por ahí uno dice, bueno, está, la patente, ¿en qué me influye más? ¿En renta, en patrimonio? Cuando uno escala socialmente, ¿qué influye más? Las rentas, el patrimonio, si yo me esfuerzo, ¿qué es lo primero que me premia?
Está buenísima la pregunta, porque ese era el otro costado del problema, ¿no? O sea, si el mérito fuera lo único que premia o lo único que determina el ingreso de una persona, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con cosas como la herencia, ¿no? O con el lugar donde uno nace, ¿no? Entonces ahí, digamos, uno puede decir, bueno, yo puedo correr una carrera de 1000 metros, ¿no? Entonces, corro una carrera de 1000 metros, empiezo en el metro cero. Y me esfuerzo, yo qué sé, un nivel de 100, ¿no? Yo qué sé, corro, no sé. Ahora, si otro la empieza a correr en el metro 500, claramente va a llegar antes que yo, ¿no? O claramente en el mismo tiempo, con el mismo esfuerzo, va a ser mucho más.
Sí, sí.
Entonces,
y algunos lo hacen en auto.
Algunos lo hacen en auto, claro. Entonces, los puntos de partida no son los mismos, ¿no? O sea, aún aunque pudiéramos medir el esfuerzo y ver, digamos, los puntos de partida no son los mismos. Y ahí tenemos un tema que es el tema que vos insinuabas ahí, que es el tema de la herencia, del patrimonio con el cual uno inicia esa carrera, yo qué sé, bueno, con el lugar donde uno nace, ¿no? Y lo que muestran los estudios para Uruguay y para otros lugares del mundo es que en la riqueza, en el ingreso futuro, pesa mucho más. En Uruguay pesa mucho más el haber nacido en un hogar heredero, ¿no? que tiene algo para heredar, que el clima educativo del hogar, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué quiere decir? ¿Que el clima educativo del hogar no importa en el ingreso? No, importa, sí, pero importa más, pesa más el haber nacido en un hogar heredero, ¿no? O sea, si yo nazco en un lugar y heredo 5.000 hectáreas de campo, y bueno... Digamos, hay cosas que ya las voy a tener resueltas, ¿no? Hay problemas a los que no me voy a enfrentar, hay cosas que yo ya voy a tener, hay opciones que voy a tener que otra persona que no tiene
ya desde, punto desde partida el, ya desde la concepción y el nacimiento, ¿no? Porque una persona que vive en un barrio carenciado, que vive en una posición de extrema vulnerabilidad, ya el niño, el hijo que crezca en esas condiciones, ya va a estar condicionado para el resto de la vida. Entonces eso de lo que uno con lo que nace es clarísimo. Otra que te quería tirar es el tema de la que se desvirtuó un poquito de la pregunta anterior, pero recién hablabas el tema de la, bueno, que viene también un poco vinculado con el tema patrimonial. Hablábamos de la concentración de la riqueza en los últimos 200 años a nivel internacional. A nivel local, imagino que desde más o menos desde que se puede medir, habrá una situación similar. ¿Las clases privilegiadas antes eran más aristocracia que oligarquía? ¿Había más una idea del bien común instalada? ¿O siempre estuvo esa idea del privilegio por sobre encima de todas las cosas?
¿Qué pregunta?
Por aquello de los apellidos, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, vos tenías un caso, bueno, no es nacional, pero estaba Piria, por ejemplo. Un tipo que siempre, evidentemente, puso los negocios o el tema del prestigio de su apellido por muchas cosas, pero tuvo una importancia a nivel nacional.
Una cosa hoy, más filantrópica.
Más sí, filantrópica, bueno. Eva. Hoy por hoy, ¿está el mercado y la ganancia sobre encima de todas las cosas en ese 1%?
Yo creo que siempre lo estuvo, ¿no?
Siempre.
O por lo menos, digamos, uno como que podría ser distintas como etapas de la clase dominante en Uruguay, ¿no? Yo creo que hay una conformación de una clase dominante muy atada al patriciado de la colonia, ¿no? Que son, digamos, son los apellidos que transitan todo ese periodo de independencia del Uruguay, ¿no? Y ahí están los Pacheco, los Valle, todo, digamos, todo eso ya viene de allá, ¿no? Y después hay un tránsito en el siglo XIX, que es un periodo de mucha inmigración europea, y donde en el Uruguay como que se empieza a gestar lo que normalmente se llama la modernización del Uruguay, que es como el ingreso del Uruguay al sistema capitalista internacional y la conformación de todo un sistema de reglas capitalistas de juego, un mercado de trabajo, un mercado de capitales y demás. Y ahí, digamos, hay como una, digamos, hay un desplazamiento de ese antiguo patriciado, ¿no? Por parte de una camada como de empresarios inmigrantes, ¿no? Muy vinculados a Francia, España, Europa, Italia, ¿no? El empresariado italiano es muy, muy fuerte ahí. Y de ahí se empiezan a gestar los principales grupos y apellidos que más o menos transitan todo el siglo XX, ¿no? Entonces, no es que esa nueva burguesía, digamos, que ya es una burguesía en el sentido de una clase netamente capitalista, ¿no? La otra era una cosa más, digamos,
más
sí
política.
Tenía principio capitalista, pero claro, está muy atada a la gestión del Estado, a la tenencia de tierra, pero en un sistema de explotación ya precapitalista, ¿no? En el sentido de grandes extensiones, la ganadería sin alambrar, ¿no? Como, entonces, digamos, hay como una transición de ese patriciado que claramente no desaparece, sino que se termina imbricando con esa nueva burguesía. Y yo diría que hay una tercera, ese periodo de surgimiento también tiene una fuerte presencia del capital inglés, ¿no? Que es el que arma, bueno, parte del sistema financiero y parte de los servicios grandes, ¿no? Ferrocarriles, agua, energía, ¿no? Es todo como una presencia muy fuerte de Inglaterra, que en ese momento es el centro imperialista del mundo. Entonces, toda esa nueva burguesía tiene lazos muy, muy vinculados al imperialismo inglés. Y después yo diría que hay un fenómeno que se empieza a gestar desde la última dictadura para acá, pero que cobra fuerza ya en los 2000, que es como una especie de desplazamiento de esa burguesía que se consolida fuerte en el siglo XX, de la mano un ingreso fuerte de inversión extranjera, ¿no? En el claro. Uruguay, que es lo que estamos viendo ahora, y que es un proceso que no tenemos como muy, como siempre cuando estamos parados arriba de algo, es como muy difícil como tomarle la dimensión y el pulso real. Pero todo indica que es un proceso bastante en novedoso, ¿no? Donde, digamos, nuestra burguesía empieza como a rezagarse, a tener un lugar de rezago en el dominio de la del manejo de la economía, ¿no?
Bien,
y ahí también hay novedades, porque no es solo que digamos, no es solo que los capitales extranjeros que entran ya no son ni solamente ingleses o yanquis, como sucedió a mitad de siglo, sino que son capitales de todo el mundo, ¿no? Hay como una multipolaridad ahí del centro capitalista que viene a invertir Uruguay. Eso es medio común al resto de América Latina y, digamos, hay que terminar de entrarle a leer eso, ¿no? Es una de las cosas que a mí me preocupa, no me tiene así como, me hacen ruido en la cabeza, sí. Pero...
A eso iba a apuntar también la pregunta, ¿en qué está la burguesía uruguaya? Si se puede hablar que hay una burguesía,
sí.
O también, bueno, lo vemos en las noticias todo, que vienen los Bulgaroni acá, pero los de Narváez, mucho brasilero, la tierra en estos, ¿cómo es? En estos programas que hemos hecho de UPM, extranjerización de la tierra, extractivismo, todo eso, la tierra está en manos de capitales fineses, de capitales estos brasileros, chilenos, o sea, hay toda una cuestión, franceses, toda una cuestión que, bueno, no sé, tienda inglesa, que se puede decir que era como una especie de marca, por más que sea tienda inglesa, sí. Pero como Henderson siempre decía Henderson, ahora era Goldman Sachs,
sí.
O sea... ¿Qué queda de uruguayo de esa cuestión que hablan, bueno, los del campo, viste, todo lo uruguayo, lo nacional, todo esto, ¿qué va quedando?
Y yo creo que queda una burguesía muy subordinada, ¿no? Muy subordinada a ese ingreso de capitales extranjeros, ¿no? Uh-huh. Entonces tenés eso, ¿no? Una burguesía que defiende el campo, pero el campo es la agroindustria es esencialmente extranjera, ¿no? O sea, quienes exportan los productos del campo son esencialmente empresas transnacionales. Claro. Sí, la base agraria todavía tiene un componente nacional bastante importante, pero los frigoríficos son extranjeros, las malterías son extranjeras, las
plantas
son extranjeras, las arroceras son extranjeras, ¿no? O sea, toda la agroindustria en sí es está fuertemente extranjerizada. Entonces yo creo que queda una burguesía que todavía sigue siendo... No es que se hizo pobre, ¿no? O sea, sigue teniendo un poderío económico importante, pero cada vez se ve más desplazada de algunos centros neurálgicos del funcionamiento económico, ¿no? O sea, ya, por ejemplo, está expulsada del sistema financiero, ¿no? O sea, es cliente del sistema financiero, claro. Pero ya no son dueños de bancos, ¿no? Antes, digamos, siglo XX lo que se daba es que estos grupos económicos, parte de su diversificación era en un banco siempre, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Digamos...
No, y
el aparato financiero estaba en manos de ellos también, ¿no?
Eran directores de la empresa, del banco y el partido gobernante que le da el préstamo, que era toda una cosa.
Exacto.
Me permití la última que tengo para que tengo apuntadita que va justo de la mano con esto. El unicornio uruguayo, que o por lo menos así después de pedido ya.
Sí. Ahora es un pony del Parque Valle.
Claro. Pero en un principio fue pedido ya como emprendimiento nacional, que fue expropiado por capitales alemanes. Pero tenemos a D-Local, que es el nuevo unicornio uruguayo, que justamente es por medio de los servicios financieros, que está, digamos, no sé qué tan nacionales tampoco, sé que los fundadores son uruguayos, pero la magnitud de dinero que manejan a escala internacional es muy grande.
Vale, paréntesis, también acusados de lavado de dinero ahora, ¿no? Mm. O sea, era el unicornio uruguayo que era el primero que cotizaba en bolsa, no sé si $1,000 millones o alguna cosa así, que a partir de ese rango se le nombra de eso, y ahora empezaron a ver que con Argentina, con el tipo de cambio y no sé qué cosa, empezaron a hacer. Yo lo quise leer, lo quise entender, era mucha cosa, porque ya es ingenio, te compras a vos mismo, no sé qué, pero están siendo investigadas y el precio en la bolsa de las acciones se desplomó al otro día. Y están siendo investigados por la Fed. O sea, esos muchachos van a tener que rendir cuentas de algo. Capaz que no, pero enseguida como subieron, hicieron así.
Sí, ese es un caso interesante además porque justamente yo cuando vi la noticia era como, bueno, dos locos que empezaron, una computadora y hermano. Claro, resulta que uno es hijo de los dueños de una de las principales curtiembres del Uruguay, ¿no? O sea, digamos que la Universidad Horno la hizo becado, digamos, ¿no? O sea, digo, para tener eso de que salió de abajo, y, bueno, no, digamos, pará, esto venía ya de o sea...
Ese nació, ¿no? A 10 metros de la
exactamente,
meta.
Exactamente, claro, ahí va, ese nació a 10 metros de la meta, ¿no? Exactamente. Y después lo que tiene las empresas tiene que ver con el patrimonio que tiene la empresa, que en este caso que quizás no era mucho, pero sobre todo con la proyección de rentabilidad que tiene a futuro, ¿no? Entonces vos podés tener una empresa una empresa muy grande, pero en un sector que ya esté como en su tope de crecimiento, y seguramente vos esa empresa la puedas vender muy cara, ¿no? Ahora, en este caso, aparentemente por el sector de actividad donde estaba, las perspectivas de desarrollo, qué sé yo, digamos, era como algo, mucha rentabilidad futuro, y por eso el precio es elevado. Y lo otro es que, digamos, conocemos que fueron unicornios cuando salieron a vender la empresa, ¿no? Eso también es un poco como parte de la tónica de este momento, ¿no? Digamos, por lo general conocemos al gran empresario cuando vende, ¿no? O sea, porque esto es lo que estaban haciendo, era vender la empresa, ¿no? Sí, sí. O por lo menos vender una parte significativa de las acciones, ¿no? Desprenderse del patrimonio. Entonces, obviamente, esa gente no queda en la calle, no queda pobre. Pero digamos, tampoco es que se están produciendo como capitalistas uruguayos que juegan a escala internacional, claro. No, el que hace unos mangos después termina vendiendo, ¿no? Porque es la lógica de un poco dónde están parados, y tiene que ver con esto de que el grande siempre se come al chico. Entonces vos, cuando estás en un mercado gigantesco, vos sos chico y la pegaste, y viene uno y te dice, ya, te compro. Y bueno, y a veces vendés ahora, ¿viste? Porque la lógica es esa, ¿no? Es, bueno, vendo ahora porque si no, en un tiempo voy a vender mal, y sé que no tengo chance de jugar este juego en largo plazo, ¿no? Claro.
Y esto que vos decías justamente de, bueno, la pego y vendo. Ese capital, digamos, hacen los mismos movimientos como hacían antes, quizás porque antes tenemos un capitalismo como muy familiar, ¿no? O sea, todas las mismas empresas y todo, pero se diversificaban en algunas cosas. Ahora, ¿esa plata vuelve o ahora también es todo timba financiera?
Yo creo que esa guita va a la timba financiera, en el sentido amplio, ¿no? O sea, timba financiera hoy en día también es comprar tierra, ¿no? O hay parte de un negocio de la timba financiera que es comprar tierra. De hecho, uno de los principales terratenientes del Uruguay son las AFAP, ¿no? que justamente tienen... No aparecen así, ¿no? No aparecen como las AFAP, aparecen como EF Management, no sé qué, claro. Que es un fondo, un fideicomiso financiero. Cuando ves quién pone la guita, la ponen las AFAP. Y la joda es, compras tierra, pones unos árboles, o mismo la arrendás. Eso da un interés muy bajito, da una renta muy baja, pero segura, estable a largo plazo, y que es lo que necesita una AFAP, ¿no? Entonces, las AFAP acá en Uruguay, algunas hacen eso, no, la mayoría hacen eso, pero imagínate que acá nadie inventó nada, ¿no? Entonces, si lo hacen los de acá, es porque en realidad lo están haciendo los fondos de pensión de todos lados del mundo.
Está todo hecho en todo.
Entonces, parte de toda esa extranjerización de la tierra, ese proceso enorme de compraventa y todo, está vinculado con ese negocio financiero también. Entonces, yo creo que tengo la hipótesis de que buena parte de los que venden activos así o empresas de la economía real, parte de la jugada es jugarlos en la timba financiera, ¿no? En una segura, tranqui, comprando bono, comprando tierra, comprando, pero quedándose ahí, ¿no? Porque vos no ves como que haya como una reconversión de esos grupos económicos familiares como muy activos, que estén vendiendo, pero enseguida estén abriendo otras cosas y apostando a otros sectores.
Generando mano de obra.
Claro, no, o que antes querían por lo menos controlar también toda la cadena productiva también, por ejemplo, ¿no? Que ahora ya no les interesa, no.
No, y eso tiene varias aristas, ¿no? Pero yo creo que en ese marco de que es un mundo cada vez más abierto, más globalizado... nuestros capitales empiezan a están cada vez menos protegidos, ¿no? Tienen cada vez menos barreras a las cosas que entran de afuera, y bueno, empiezan a jugar el juego capitalista real, que es donde el grande se come al chico y listo, de vuelta, ¿no? Uh-huh. A mí lo que me llama la atención es que no haya ninguna voz de parte de esta burguesía que está siendo como desplazada en este sentido, que no haya ninguna voz como que no haya surgido de ahí, de ese sector, como una voz más...
defendamos lo nuestro.
Proteccionista. Ahí va, proteccionista, más nacionalista, más así, ¿no? Porque vos ves, no sé... Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención cuando vi que la Cámara de Industria estaba a favor de un tratado con TLC China. Con China. Claro. Digamos. Yo no sé, no tengo ni idea si está bien o mal el TLC con China. No, es algo que no tengo claro. Digo, pero me llama la atención que la Cámara de Industria le cierre la ecuación. Porque digo, sos la Cámara de Industria, o sea, no vas a fabricar nunca.
Por lo
nada,
general, cuando a los negocios, a los lugares donde se abre el comercio con China, la industria de ese lugar.
Y claro.
Con una ciudad de China ya no alcanza para pasar
como raro.
Claro, es cierto, nuestra industria está muy primarizada, no está muy, muy vinculada a la agroindustria y nada más, pero digamos, todo lo que fuera fabricar cualquier piecita o cosita que vos quisieras fabricar, ya está, olvídate. ¿No?
Yo creo que la vuelta va a ser más que competir con ellos, son los que le van a revender acá. O sea,
claro.
No van a querer estar ahí, van a entrar y van a decir, ahora somos nosotros los que acá adentro comercializamos esto, carísimo capaz, pero... Me parece que va por ahí.
Claro, que vos ves ahí como cierta adaptación, ¿no? Que de esta burguesía uruguaya a ese nuevo escenario, pero sin, no hay ningún atisbo de disputar o de oponerse, ¿no? De patalear ni siquiera, ¿no? Porque capaz que vos no tenés condiciones para disputar, pero por lo menos salís a patalear y a decir, no, defendamos lo nuestro, no sé, haceme un sello de industria, no sé.
Algo.
Pero no hay ni eso, me parece, ¿viste? No. O sea, los veo más preocupados los ganaderos con el tema de la carne sintética que ¿no?
También.
Lo veo más preocupado a ese sector que a todo el sector así de generación de valor agregado interno. Eso no veo.
Tal cual. Te hago las dos últimas, Juan.
Dale.
¿Cómo ves? Bueno, justamente hablando esto del futuro, ¿esto también es real? Por ejemplo, esto que se dice, el campo es el motor del Uruguay, lo ha sido así históricamente, lo sigue siendo. Esto que decía que ahora está mucho más rezagado ante capitales extranjeros. ¿Es real que es, digamos, quizás en números o en términos brutos, es el motor del país? ¿O nos quieren condenar a que sea toda la vida ese sector que puje?
Bueno, para eso estaría bueno hacer un programa ahí, no conmigo, bueno. pero estaría bueno, pues es una pregunta. Entonces voy a tratar de contestarla así como en dos líneas. La primera, si vos ves como el aporte que hace el sector agropecuario a la torta uruguaya, al PBI, uh-huh. ¿Viste? O sea, a lo que sería a toda la producción nacional, bueno, ese aporte no es tan grande y si vos lo ves en el largo plazo, cada vez va bajando más en términos de porcentuales, ¿no? Uh-huh. O sea, cada vez el agro aporta menos a la torta total, ¿no? A la generación de riqueza total. Eso porque tenés una economía un poco más diversificada donde hay otros sectores. Entonces, por ese lado puedes decir, no, bueno, vos ves el PBI agropecuario, es el 7% total del PIB, anda entre el 7 y el 12, no me acuerdo ahora, pero por ejemplo la industria manufacturera pesa más y los servicios ni que hablar, mucho más, ¿no? Entonces vos por ese lado podés decir, no es el motor. Pero, el sector agropecuario es decisivo en una cosa que no es menor, que es en la traída de divisas, ¿no? La traída de dólares a la economía uruguaya.
Y en la balanza comercial.
En la balanza comercial. O sea, vos ves, bueno, ¿qué se exporta en Uruguay? El grueso es agroindustria, ¿no? Y vos exportás eso porque tenés una ventaja natural, que es la pradera, ¿no? Donde está el sistema de lluvias, bueno, que ahora falló un poco, pero digamos, la pradera, el sistema de lluvia, que te hace que producir una vaca acá sea mucho más rentable que producirla en Inglaterra, que producir árboles, o sea, siete veces, dure 7 años menos que en Finlandia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vos tenés una productividad natural asociada a condiciones naturales, no a que nuestros burgueses son unos cracks, asociada a condiciones naturales, uh-huh. Y eso es lo que terminás exportando, o sea, te terminás insertando en el mundo con eso, pues sos muy productivo en eso.
Y la famosa ventaja comparativa, ¿no?
Claro, entonces vos, digamos, el Uruguay, el sector agropecuario es muy importante para atraer dólares, que no es poca cosa, o sea, que no es menor, porque si vos no tuvieras ese motorcito, ¿de dónde vas a traer dólares? ¿Exportando qué? ¿Auto? No jugás. ¿Heladera? No jugás tampoco. O sea, no jugás en el mercado internacional, porque sos...
No
tenés condiciones productivas.
No está la industria hecha ni en cantidad, claro, ni en nada.
Entonces, digamos, ahí se desata todo otro conjunto de problemas, que por eso digo que son como para otro problema
en
más.
En el late night, cuando empecemos a introducir el late night, lo vamos a hacer.
Ese sector agropecuario trae un montón de renta, ¿no? De renta que no es porque son unos fenómenos esos burgueses, están en la frontera de producción, no, es porque están parados sobre los suelos más productivos del mundo, ¿no? Entonces, traen un montón de sobreprecio de renta, y esa renta se distribuye por distintos mecanismos al conjunto de la economía. Por eso, es más para largo. Entonces,
y ellos te van a decir, bueno,
y ellos van a decir, no, pero deme lo nuestro, subime el tipo de cambio, me estás matando con el cambio, yo quiero ganarme toda esa renta. Y en realidad una parte de esa renta, por ejemplo, con el tipo de cambio tan apreciado que tenemos, se va para otros sectores, no hace que sea barato importar cosas. entonces que otros sectores se terminan beneficiando de eso de costado. Entonces, por eso siempre el sector agropecuario siempre está pataleando por decir, dame todo sí. eso que es mío, que yo genero. Y en realidad vos le tenés que decir, pero no lo generás vos, lo generás las condiciones naturales, que vos no tenés nada que ver, vos estás parado arriba de las condiciones naturales. Entonces, el sector agrario tiene esa dualidad, tiene como esa cosa de que no es tan importante, si vos lo ves en el conjunto de la torta, pero es muy importante para explicar la inserción internacional del Uruguay, y por tanto el Uruguay, ¿no? Y es importante para explicar la dinámica que surge en torno a la dinámica social que surge en torno a la formación económica uruguaya, ¿no? O sea, es importantísimo.
A mí me sorprendió bastante que capaz también es para ese programa que este gobierno no haya liberado un poco el tipo de cambio, ¿no? No le haya subido un poquito más el dólar para decirle, sobre todo los sectores que responden, ¿no? O sea, sí. No lo tengo claro.
Bueno, porque si, ahí está el drama, ¿viste? Que es, si le sube el dólar, se compra un quilombo enorme con todo el resto de la economía, sí. que no es economía y de sociedad, ¿no? Que no es que no es el agro. Y el agro es chico, no es grande, claro. ¿entendés? No es la mitad del país. Entonces, si le sube el tipo de cambio, van a subir los precios, los salarios bajan si no los ajustan. Entonces, se compra todo un quilombo con otro conjunto sí, sí. de sectores sociales que no son el agro. Entonces, tiene que balancear eso, ¿no?
Y sabes que el agro te va a soltar la mano. En cualquier momento te va a pedir lo que quiere y después...
Exactamente.
Y también, digo, ahora no tanto por el tema de la sequía, pero en los años anteriores también era favorable el no responder capaz que de emergencia porque estaban teniendo récord de exportación. Uh-huh. Capaz que en una situación claro. mucho más crítica la demanda de ese grupo de interés podría haber sido un poco más fuerte, pero...
Sí, exacto. Sí.
Tal cual. Te hago ahora sí la penúltima. ¿Cómo ves estos nuevos empresarios que capaz no responden a alguna estirpe, alguna cosa, esta especie de Sartori, Novik, político, empresario, outsider que viene estas cosas, que tampoco han prendido tanto? Sartori sí porque tiene sus no digo políticamente quizás, pero sus negocios sí están por todos lados. Pero, ¿qué pasa con este Uruguay que siempre llega todo como medio tarde y como que también tiene sus particularidades, ¿no? Al llegar tarde, como no explotan estos Macri, estos fenómenos raros. ¿Hay como una especie de un intento que se habla del nuevo rico, el nuevo uruguayo, no sé qué, o no termina de cuajar eso?
Mirá, no sé así, no te sabría responder así con certeza esa pregunta. Como que sujetos nuevos ahí en la clase, en la burguesía, la clase dominante, qué sé yo, siempre aparecen, ¿no? Quizás no es extraño, no es algo extraño, digamos, no. Digamos, las clases no son agrupamientos así estancos, totalmente uh-huh. cerrados, o sea, tienen un poco de movilidad incluso dentro de sí misma, ¿no? Que les va bien, a uno que le va un poquito mal, ¿no? Digamos. La movilidad extrema entre clases sí, ya es una cosa rara, o sea, claro. que el pobre pase a ser rico y que el rico pase a ser pobre. Pero hay movimientos dentro de las clases, los grupos sociales. Entonces, eso no me parece tan extraño. Y después está en el marco de cuando hay periodos de bastantes cambios, como este que estamos viviendo, me refiero a cambios en las reglas del juego más económicas, todo este tema de la apertura comercial, la apertura financiera, el mundo cada vez más globalizado. Y bueno, y hay alguno que siempre se engancha de alguna de esas cosas y puede como de alguna manera ser como una especie de exitoso ahí. O me parece que son estos dos casos que vos mencionás.
Uno surgió juntando cajones de la feria. Ojo, bueno, meritorio es una de...
Sí, habría que ver eso, ¿no? Habría que revisar eso un poco.
Hay que preguntar qué llevan los cajones, ¿no? Pero después...
El otro claramente estudió en Harvard o no sé dónde, ¿no? O sea sí. que no, se ve que mucho cajón...
Y, se, cajó, cargado, y ¿no? se casó también con...
Y bueno, y va, y tiene, claro...
Con una
sí.
familia de...
Exactamente.
Sí. Juan, te agradecemos por tu tiempo, por tu análisis, siempre... Estaríamos charlando horas, repetimos nuevamente el libro Los de Arriba, ¿dónde lo podemos conseguir? Ahí está en pantalla, tremendo. Esto es una producción a o vivo. Esa ya es una edición vieja todavía, así nomás. Pero sí, hay de todo para conseguirlo. En esa edición que tiró el Pacu o en esta también, porque ya van por la edición, ¿cuánto?
Tercera.
Tercera edición. Sí,
que es un libro que se editó inicialmente de Fugman, uh-huh. O sea que en realidad la propuesta del libro surgió un poco ahí de Fugman. Y la tercera edición se hizo también con aportes de otras organizaciones sí, sindicales como Sintep, Zunca y FANCAP.
Tremendo.
Además de FUCBAN.
Eso también está para resaltar.
Cualquiera de esos sindicatos se puede conseguir, en FUCBAN también. Y tengo entendido que en alguna librería a veces está también. Lo que pasa es que no se ha vendido por los canales como clásicos, lo hemos vendido
y
más.
Tampoco.
Una venta más militante y.
Dice algunos nombres, algunas cosas que no creo que estén interesados en que se difunda un poco esto. Pero también está bueno recalcar eso. Nosotros estamos saliendo en vivo de un local sindical y este libro también está potenciado por 4 sindicatos y por la FUCBAN y todo, por 3 sindicatos y por FUCBAN. Entonces está bueno resaltar ese laburo, que por eso también es difícil conseguirlo y que se hable de esto tanto con nombre y apellido. Juan, muchísimas gracias por tu tiempo. No,
muchas gracias a ustedes.
Nos vamos a la pausa y ahora en el último bloque, un temazo que le va a tirar el Pacu. Después de este tema va a venir Ranking de Lano Roosevelt, que va a hablar también de los riquitos de este país. Nos vamos a la pausa.
Amores como el nuestro quedan ya muy pocos. Del cielo caen estrellas sin oír deseos. Deshojar una rosa ya es cosa de tontos. A nadie le interesan ya los sentimientos. Como los unicornios van desapareciendo. Amores como el nuestro cada vez hay menos. En los muros casi nadie pinta corazones. Ya nadie se promete más allá del tiempo. Sábanas mojadas hablan las canciones. Como Romeo y Julieta. Lo nuestro es algo eterno. Estar enamorado es darse por completo. Un amor como el nuestro no debe morir jamás. Como los unicornios van desapareciendo.
toco para vos. Vengo cruzando la arena y ya tengo oxidada la voz. Ya no me tengas con historias, sé tu cuento de memoria. De la caja de la gente, que no hay movida en Occidente. Que el billete no aparece, no aparece, no aparece. Que el billete no aparece, no aparece, no. Que a mi bebé, sin un caramelo, ya se debe estar por despertar. Que a mi bebé, sin un caramelo, ya se debe estar por despertar.
Yes. Volvemos de vuelta, volvemos a volver.
Salió 10.
En la quinta pata del programa Los Ricos No Piden Permiso, capítulo número 10 de esta quinta pata. Estuvimos con Juan J. Monad, profesor de Ciencias Sociales, que también tiene un currículum enorme y extensísimo. Estuvo muy buena la entrevista, ya la vamos a estar colgando en las redes. Y nuestro señor operador, el señor ex Pulpo Pacu, ahora es Pacu Strange, tiró una magia, ¿no? Una sutileza. Sí, el batero Pacu, una sutileza fina que pocos le van a haber agarrado. Porque él está jugando en otras ligas como el unicornio uruguayo. D-Local, y tiró esa frase excelente, como los unicornios van desapareciendo. O sea, es esa. Si hay un informe de Periferia sobre la caída de este unicornio, va a ser de fondo con ese tema. Así mismo, se va a llevar todos los derechos y todas las regalías. Pero bueno, son las 17:09 del día 14 de junio, en el número 10. No sé si ya nombramos las redes. Sí, nombramos las redes, pero las vamos a nombrar de vuelta. Todas las redes sociales, nos ven en vivo en Facebook, en Twitch, en YouTube. Nos pueden leer en periferiauy.blogspot.com. Pueden entrar al canal de Telegram, también sumarse ahí. Pueden ir también al perfil de Instagram y van a una parte de cita que dice Linktree de Periferia. Ahí tienen por entrar a todas las redes sociales, a todos nos pueden ver por todos lados. Y también nos pueden poner me gusta acá, se pueden suscribir al canal de YouTube. Todas las cosas que hay que hacer por todos lados. Y también, yo ya lo hice la semana pasada, no sé si se dieron cuenta, me voy a retirar los auriculares para que vean, pero tienen que ir a Black Arrow. Tienen que ir pedicuriarse, iba a decir, ¿no? Peluquearse, podarse, todas esas cuestiones, con el señor Maximiliano Umpierres, que está en...
Maximiliano Chirolo Umpierres. Yo la dirección no me la sé. Sé que Martín C. Martínez y...
Bransen y Martín C. Martínez. Martín C. Martínez y Pablo de María, creo que es. ¿Ven el rollito girador azul, rojo y blanco que está ahí disponible? Y
se
van
tiran
a dar
de cabeza.
Sí, justamente de cabeza. Sí. Les corta el pelo, la ceja, la barba, todo. Y a su vez hay una pantalla gigante que... están pasando la quinta pata todo el día.
Todo el día.
24-7. En bucle. Todo el tiempo. Pero bueno, veníamos bien hasta que... Nada.
Se presentó un personaje.
Sí, en los apareció. Estudios. Que también viene a tono con lo que venimos hablando, que hay que saber y ver de dónde viene su patrimonio, ¿no? Bastante. Estuvimos hablando de narcotráfico, lavado activo, ahora los nuevos ricos.
¿Habrá hecho la declaración de patrimonio él?
Buenas tardes, Ranky. ¿Cómo anda?
Muy bien, contento. Una vez más, en estar en este prestigioso programa, ¿verdad?
Va a contestar a la pregunta de...
Pasa que mi patrimonio es totalmente cuento. Consta de automóvil, desde que felizmente agarré el lugar cerca, está en sí. El Freddy Garibaldi.
¿Qué modelo tiene, Ranky?
Eso ya lo he dicho antes.
Sí.
Ah, es falso.
Sí. ¿Color?
No, es verde.
Ah, pensé que era verde oliva.
No.
Ah, parece es quemar.
Tener
Falcon
es quemar.
Aparte, yo creo.
Un terreno en Las Toscas.
¿Cerca de la playa? Ahí.
No, más o menos.
Más o menos.
Más sobre la interbalnearia.
Ah, bien. Tiene pinta de que tiene más testarferros que amigos este señor, ¿no?
Pero que busquen a mi nombre.
Claro, lo dan vuelta y no cae nada.
Pero bueno, hoy igualmente estoy en modo de protesta.
¿Por qué?
Porque yo creía que el gobierno comunista del Frente Amplio se había despedido de este país, pero que te cuento, que seguimos viendo expresiones en lo más popular de esta sociedad, donde vemos que el Frente Amplio maneja las hilachas de este país.
¿Usted está hablando del marxismo cultural?
Yo pensé que era Alejandro.
¿Qué Alejandro? ¿Lembo?
Va. El que manejaba las hilachas de este país. Balbi.
Ah, bueno.
No se anima todavía, no aprendió que acá. Ay,
no, porque la otra vez hablamos de los va. Ah. Va.
Pero... Es como la Raniaga, que va también.
Va.
Iba.
Sí. Iba. Ya no va más.
No, Alejandro tiene otro tipo de manejo, ¿verdad?
Sí.
Él maneja
la
OTAN.
Estamos de acuerdo que comunista no es.
No, sin duda, él maneja la OTAN. Y bueno, el triunfo de la Sub-20 fue íntegramente gracias a Alejandro, que habló con Gianni Infantino y le dijo, mira, esto aquí tiene que resolverse de esta forma. Y así fue.
Vos decís que ayudó.
Y lo que pasa es que es tanto su poder, ¿verdad?
No, si
que...
esa es la ayuda de Balbi, no quiero saber cuando no ayude. Porque la plancha que nos metieron...
Pasa que había que esconder alguna... No puede quedar tan obvio, ¿verdad?
Ajá.
Él llamó y ordenó que se cancele la roja para motivar a los jugadores.
Exacto.
Hay un niño lisiado...
Es como pasa con Barraca Central, ¿no? Que todos los fines de semana le cobran un penal. Hay que patear un penal. No es para cualquiera.
No es para cualquiera patear un penal. Claro. La gente de Sócrates lo sabe.
No,
yo decía porque el Frente Amplio organizó en estos días, ¿verdad? Unos partidos homenajes a las revoluciones sandinistas y revoluciones cubanas en este país, lo cual me parece de totalmente mal gusto, ¿verdad?
Pero usted está diciendo que estos partidos de la selección con Bielsa a la cabeza tienen algo que ver con el marxismo cultural.
Un Bielsa adherido al Movimiento de Liberación Nacional de Túpac Amaru, ¿verdad? Tom. Bien sabido es. Y bueno, sin duda que haber traído a los nicaragüenses y a los cubanos, que más de uno se quedará en este país, ¿verdad?
Porque... Para votar al Frente Amplio.
Exacto.
El Chiro acá me mandó un mensaje que está muy enojado porque no quiere que vengan más cubanos a poner peluquerías.
Sí,
están haciendo de competencia horrible.
La única burguesía nacional.
La única burguesía nacional de Chirola.
No, se quedarán en el país a adoctrinar a nuestros niños, ¿verdad?
La Cámara Industrial de Peluqueros, el Chirola es el presidente y el vocal, está indignadísimo. Usted dice que si la fecha de FIFA en vez de ser dos partidos fueran tres... Y traían a Venezuela, aquí se desataba la Internacional Comunista.
Pero sin ningún tipo de dudas. ¿Sí? Sin ningún tipo de dudas.
La nueva URSS.
Creo, yo voy a asistir al partido, pero únicamente para probar la innovación culinaria que se da en los estadios del Uruguay.
A ver,
que es el sushi de chorizo.
Sushi de chorizo, a ver.
No, es chorizo crudo, básicamente.
Ah, bien.
Creo que nadie que haya ido al estadio ha comido un chorizo en su punto de cocción.
No quiero preguntar en qué está envuelto ese chorizo.
No, bueno.
Yo vi hoy, no sé si, la verdad no lo corroboré, pero parecía que era subrayado posta la noticia, era que están donando sangre y te dan un chori a cambio.
Sí.
¿Es real?
¿Que Cristina Fernández fue?
No, pero yo realmente...
Se te apaga la parrilla, hermano.
Soy una persona que ha donado sangre, no es por mandarme la parte, son por cuestiones...
religiosas.
Claro, pero me motivó.
Sí, yo no puedo donar sangre, pero...
Nada de ir, pero no puedo porque me tatué hace poco, entonces hay que respetar.
Yo no, aparte lo vi ahí, dije, yendo ya mismo, pero me acordé, no puedo donar sangre, pero bueno... No sé, otra persona. Acompaño y le digo, sí, yo esto tengo acá mientras te desmayas. Cuando se desmaya, Pax.
¿Vas con un vegano y lo comemos?
Es muy bueno. Es muy bueno. Le digo, esta sangre es para salvar a un pingüino. Y ya está. ¿Qué nos trajo, señor Rankin?
Bueno, les traje...
Aparte
están hablando...
de indignación.
Sí, estoy totalmente torcido en este sentido. Les traje...
clínica, será. Perdón.
Ajá. Perfecto. Les traje información verdad. Como siempre. Pero le traje información. Este micrófono me tiene a maltraer.
Sí, deja las manos quietas, no pasa nada.
No, porque se me cae.
Ah.
Se me cae el micrófono y en este caso no es una metáfora, ¿verdad? Les traje porque están hablando de la plata, de la rúcula, de la verde, del pastito, ¿verdad? De la linda.
De la lechuguita.
Y han hablado de maneras muy leales de ganarse dicho dinero. Maneras siempre en regla, con todos los Ruth ordenaditos.
Es una tía suya, Ruth.
Sí, juré a ella, ¿verdad? Y resulta que el centrocampista, el medio defensor del Manchester City, que existe una manera más linda de ganarse el dinero.
A ver.
Que es a través de la timba.
Ah, bien.
A través de la timba.
La vida es una tómbola.
Una disciplina financiera, que más de algún sujeto ha muerto por esto. Es una timba.
Deporte extremo.
Eso, de riesgo. Hay anécdotas sobre famosos uruguayos.
A ver.
Que solamente contaré una porque está muerto. Que es
el señor.
Hoy lo nombró Manuel.
El de Yar Sanz.
¿Quién es de Yar Sanz?
Son Soles.
Sí, bueno. Que bueno, es este. Sí, tendrá kilómetros ese nen. Sí. Pero.
¿Es una anécdota o ya entró
no,
en el
ya
ranking?
No, terminó ahí la anécdota.
Ah.
O sea, la anécdota.
No hubo nunca anécdota.
No, conozco.
El que le entiende, me parece que tiene miedo de.
Pasa que en la mesa hay alguien que es oriundo de la capital de la timba.
Ah.
Seguramente conocerá mejor que yo visitas de don Alberto a dicha capital.
Ajá. ¿Usted decía que exprimía la naranja?
Si me está mirando a mí, a mí no me gusta la timba.
No, a mí no me gusta el
chorizo de rosa y...
Claro, yo qué sé. No tiene nada que ver.
No, pero no tiene que conocer el paño. Yo no lo conozco.
Justamente, hablando del
paño. Hablando de paño.
Dígalo.
Hablando de paño.
Este programa,
les traigo algunos ejemplos que se han hecho millonarios a través de la timba.
A ver...
Está fuera de mi ranking, pero quiero hacer un honoris causa, una mención a don Hernán Novik.
Ajá.
Quien lo futbolístico no lo apremió en lo más mínimo, pero sí su habilidad para las cartas y para el póker. Así que mi saludo para Hernán que nos está viendo.
O sea, el señor es el que levanta también los centros así de Rambouillet.
Sí.
¿No
sí
tendría que hacer usted un anuncio que estamos en el área de protección al menor? Porque no vaya a parecer que estamos haciendo apología al juego.
No, estábamos hablando de fútbol recién que le
cartas. Yo digo por si esto evoluciona a cuestiones más ilegales.
No hay
está,
ninguna.
Está muy timorato, me parece. Sí, no quiso nombrar un apellido, está muy reglamentarista de cosas. Después dice que dona sangre.
Es
como...
Me hicieron reformularme a mí como persona.
Está muy puritano.
Un novi que con su... Con lo que es su familia, pobre, eligió encerrarse en un cuarto con olor a tabaco y jugar al póker por internet, ¿verdad?
Exactamente.
Para no tener que compartir un asado con su
con
familia.
Con ambos pelados.
Sí, con aloplexia. Sí.
No, que diga, ¿el exjugador es ya exjugador o que juega en algún lado?
No, está jugando en algún lado, sí.
En algún lado, bueno.
O sea, porque es el más chico.
Claro.
Tiene 45 años nomás. El otro de 50 se retiró el año pasado.
Sí. El gran jugador de póker.
Es el mejor, supuestamente, de los mejores de Uruguay.
Está ahí, top 3.
Sí. Pero bueno, yo les traigo televisión, ¿verdad? Aquí
siempre
les voy a poner otros ejemplos de personas. No de Uruguay, porque no encontré.
Porque no hay ricos acá.
No, y porque tampoco... Aquí, si no es Novik o algún otro que ande en el póker que le dé su dinero, pero no para hacerse multimillonario, no hay mucha cosa.
Usted dice alguno que la pegó realmente. ¿Está contradiciendo todo el doctorado y los estudios Juan J. Monat?
Sí. Sobre eso quería...
Porque le falta... Juan estudió mucho y sigue estudiando, pero no estudió en una universidad que usted sí.
La de la calle.
Exacto.
No de la calle Durazno. No de la calle. No de la calle Durazno.
Vale la doble aclaración.
Exacto. Les traigo primero esto, me llamó poderosamente la atención, porque yo soy un hombre de tradición y de familia, y me extraña poderosamente que la señora Vanessa Selbst esté pisando lo que es un casino.
¿Quién es Vanessa Selbst?
No tengo ni idea, pero es una chica, estadounidense, ella, que...
Sí, está... Eso, al marxismo cultural que está diciendo.
Sí,
la
yo avisé.
Al marxismo cultural se lo combate con puertorriqueño. Sí.
Aparte a estos chicos de lo que es nacional, se les dio por contratar al 5 de la selección cubana. Está jugando en la tercera.
Es una cosa de locos.
Eso ya veo.
De a poquito, ¿usted se da cuenta que en este país en un momento va a haber un alguien en el noticiero que sea dominicano?
Sí.
Cosas, ¿cómo
ya
se
lo dijo el doctor da Silveira.
A ver.
en este país, donde se pierde tan fácil la cabecita.
Y se gana tan fácil la cédula.
Bueno, esta chica solo online ganó 12 millones de dólares.
Así nomás. Pero sí. ¿Haciendo qué?
Jugando al póker.
Ah, bien.
Póker online. PokerStar.com.
PokerStar.net.
Tuki, tuki, tuki. 12 millones.
¿Y arrancó con algún código promocional?
No,
tipo...
nada. Con lo suyo, con lo puesto.
Con el de Flavio Azaro.
Sí. Hay algo que después voy a unir a los nombres que traje que los une.
A ver, bien.
Pero cuando termine...
conductor, tremendo.
Cuando termine los voy a...
Tiene un hilo conductor.
Miren esta peculiaridad del destino. El segundo nombre al que voy a traer... Se llama Dave.
¿Dave qué?
Pero si uno ve el apellido... ¿Cuál es la capital de la timba?
Las Vegas.
Dave Vegas.
No, claro.
Esto es...
¿No es como un nombre de estos que se ponen los artistas? ¿Cómo se llama?
Un seudónimo.
Sí,
Ronaldinho.
Ronaldinho.
No sé. El nombre de yo... Usted busca Dave Vegas y le aparece la foto.
Claro, es como Nube del Cisnero. Tendría que ser meteorólogo.
Sí, claro. No hay otro. Claro. Dave Vegas solo apuesta en las finales de los grandes campeonatos estadounidenses.
Ah, él no juega, apuesta a eso.
Apuesta y gana siempre. Y con eso vive.
Qué impresionante.
La vida del campeón, ¿verdad?
Sí, sí,
un tipo que trabaja 4 veces al año, apuesta NBA, NFL y las otras que hay.
Todavía apuesta grande, ni siquiera apuesta todos los días saca chispa contra no sé qué, ¿no?
Eso. No. 4 partidos al año. NBA, NFL, VIH, VHS.
VHS.
Son las 4. Son los 4 torneos que él está apostando por allí.
Y dice, o sea, él apostó por los Nuggets, por ejemplo.
Por
ahora
ejemplo.
Y está nadando en petrodólares.
Sí, y tiene una técnica ahí como para ganar siempre.
Una moneda.
No,
es la técnica.
La desconozco, la desconozco. Sé que el tipo apuesta, pone 27 cupones. Y de esos 27 cupones, sabe que pegando uno, gana $100,000. Y a veces gana más. Por ejemplo, un año ganó, de los 27, ganó 24 cupones. Y ganó $24,000. $2,400,000.
Ah, bien. Y ahí tiró un par de meses.
Y ahí, sí.
Ahí. Le dio
para
alquiler y esas cosas.
Habló con el señor Barriga y pagó 13 meses de renta, quedó debiendo uno únicamente.
Voy a hacerme amigo de Dave Vegas en Instagram, Marcin.
Sí.
Number 3.
El siguiente, Archie. Tiene nombre estadounidense, pero apellido de. Para mí, ahí Archie es seudónimo.
Ajá.
Porque es Archie Karas, un chico de Grecia.
Es lo que le gritó el golero rival al del Sócrates que patea el penal.
Sí.
Tú te, Archie.
¿A cuál de los 5?
Al de los 6.
Este chico se escapó de Grecia, de la casa de sus padres.
Ah.
Me escapé de casa a escondida de mamá. Tenía una piba, no podía fallar. Rezaba aquellas piezas que tanto nos hacían bailar. Y se escapó de Grecia, se fue a Las Vegas. Y dijo, yo acá voy a jugar al póker, voy a hacer rúcula, rúcula, rúcula. En 3 años, ganó $40 millones jugando al póker.
Mira usted.
En 3 semanas lo perdió.
¡No!
Una.
Yo tengo anécdotas familiares.
Como vine.
Así de ese calibre.
De bien y de mal. No, pero a escala uruguaya.
Bien. Lo que le pasó al Archie, lamentablemente, en este país llamado Estados Unidos, no atrapan a los grandes narcos, más sí a los pequeños empresarios como Archie.
¿Usted está diciendo que en realidad no era un jugador, sino que estaba haciendo una trampilla?
No, hasta ahí estaba jugando y ganó. Pero quedó Malena Muyala. Quedó totalmente arruinado.
Claro, para levantar eso.
Para levantar eso, utilizó algo que ya es ilegal, pero él puso una pizquita más. Porque para hacer lo que es ilegal se necesita un poquito de cabeza. Se ve que él, más o menos, tenía algún problema en esa cuestión. Utilizaba una sustancia para marcar cartas y poder contarlas en el blackjack. Entonces en el 2013 lo agarraron y le dijeron, mijo, te es bobo. Y bueno, ahora lo extraditaron a Canadá, ¿verdad? Playa Canas Beiras.
Bueno, pero Canadá, pero el mismo en Las Vegas.
No tengo ni idea. No tanto
para ir a visitarlo, digo. ¿Quién más? Archie, tenemos a...
Es esta, sí, Playa Canas Beiras. Y el último que les traje es Billy Walter.
hermano de Roger Walter.
¿No, no será el hermano de Billy Arce? El que
bueno, también.
Que no, porque ese, no porque ese no juega.
Ah, de Billy Idol y de Billie Eilish.
Sí. Que nunca, no, ¿alguno escuchó alguna vez una canción de Billie Eilish?
No. O seguramente sí, pero no sabemos qué.
Porque es supuestamente es mega famosa.
A mí me pasó la otra vez que dijeron un loquito tocando el piano en un aeropuerto, en TikTok, y yo tipo, y todo el mundo hacía así con la cabeza y no. Pero debemos haber escuchado porque te bombardean y te tiran con.
Yo tengo la teoría de que no existe. De que es, o que no canta, por lo menos. Que es una imagen de Instagram y que todo el mundo
está
cree
hecha
que es cantante.
Por IA.
Sí.
A lo gorilas.
Y sí.
Pero de esta época.
Pero bueno. Billie Eilish Walter, a sus 13 años, ganó su primer torneo de billar.
¿De billar?
De billar. $5,000.
Ese sí conoce el paño.
¿De Fernando?
Sí, bien. Fernando Villar. Resulta que en unos años, no muchos, llegó a ganar $15 millones.
Ajá.
¿Qué le pasó?
¿Qué pasó? Se la patinó toda.
Hizo la de Mike Tyson.
La de Short Best.
Sí.
Esa.
Y bueno, quedó en absolutamente $0 su patrimonio.
$0.
Pero cero, literal. No tenía ni siquiera para cosas. Y al igual que Don Dave Vegas, empezó a apostar en eventos deportivos. Y empezó a ganar. Y era tan bueno en nivel de apuestas que el círculo de casinos de Las Vegas lo contrató para trabajar como asesor.
Ah, bueno. Dio vuelta a la maquinita.
Así que el hombre está en una situación de...
formalidad.
Sí, exactamente. Y de, bueno, tener un trabajo.
Se pasó para el otro lado, pero ¿en qué sentido? Indigno. Buscar cositas, o sea, buscar la falla del sistema.
Sí, creo que de asesorar, a ver cómo, sí, qué
cómo
es lo
evitar
que está fallando
que
para que,
claro. Claro. Es como...
Sí. Encontrar cagadores también. De...
Como la película Blackjack. Ahí,
sí.
Que está muy
o
buena.
¿Qué pasó ayer?
Bueno, ahí pasan otras cosas también.
No,
pero
hay
se juega.
Una parte que cuentan cartas.
Yo voy a contradecir acá al hombre que dijo que iba a argumentar con datos sólidos en contra de lo que decía Juan, pero en realidad no es así. Porque esa gente que se volvió millonaria de un momento para el otro, ¿cuál es el mérito?
Estar en el lugar indicado, el casino de Atlántida, un viernes a las 3 de la tarde.
Y después ir a Gitana y destrozar la barra, así, qué impresionante.
¿Nunca fue usted al casino antes de ir al baile?
No, nunca.
¿Juntar 100 pesos entre
para lo único que he entrado...
Y tirar todo a uno.
La vida es una tómbola y era gitana o bebe más.
Para lo único que he entrado al casino es para...
¿Orinar?
No, el Van Red, que está dentro.
¿En cuál casino?
Ahí, que está en Ejido y cosas.
Ah, sí, bueno. En el Parque Arroyo supe jugar una rulita con la abuela que me... acompañado ahí. Yo vi una señora que estaba en andador, esto es verídico, lo digo con mis propios ojos, en andador, estaba entre los 80 y los 90 años, no podía ni con ella misma, pues se le cayó un ser humano, un tarrito, viste que van con el tarrito como si fuera de leche, pero de fichas, se zambulló esa persona, cual, no sé, era un golero, era Neuer.
Miguel Ore.
Sí, era Migliore, así, era el gato César atacando a Palermo. No, a ¿cómo es? A Palacio. Se zambulló realmente esa persona, soltó el andador y se agachó a agarrar y la señora le dijeron, señora, sí, te la estaba alcanzando. No. Y después agarró el andador de vuelta y estaba así.
A mí lo que me llama poderosamente la atención es el ejército de jubilados que están todos tipo...
Sí, claro.
Golpeando las máquinas, golpean, ¿verdad? Las pantallas.
Se mean encima.
Impresionante. Es que en realidad creo que la tecnología avanzó hacia las pantallas táctiles luego de visitar los casinos uruguayos.
Claro.
Y ver a las doñas.
Tocando.
Aparte, le preguntás qué están haciendo.
Para nada, dar suerte.
Nada. Van y en algún momento tocan.
Es como que están en un estado de trance. No saben qué hacen, pero saben que tienen que hacer eso.
Sí.
A mí me pasó una vez jugar con un señor que estaba jugando al punto y banca, que no sé cómo se juega, mira que le presté atención y no entendí ni media regla, que voy a decir, vos mirá un deporte, algún juego, algo, y decís, bueno, esto va por acá, ni idea. Y jugaba la ruleta la misma vez, y ganaban las dos la misma vez, tremendo. Se paraba y decía, a ver, y al rato tal cosa, pimba, levantaba, poneme este, iba allá, para acá, levantaba.
Era David Vegas.
Sí.
David Vegas.
Sí, maravilloso. Y después me pasó una última anécdota, perdón que le copte el espacio.
No, ya.
Coso.
Me encanta. Hay algo que a mí me gusta, es la anécdota del casino.
La anécdota. Me pasó, yo estaba jugando humildemente una fichita de 50 pesos con mi abuela, ¿no? Y no sé qué estaba jugando ahí, había ganado, ponele, 2, 3, 4 veces, pero me habían dado, no sé, 250 pesos más, todo así, ¿viste? Y había un tipo al lado re contento que estábamos jugando como los mismos números, ¿viste? El loco, pa, re copado, qué más, no sé qué, qué bueno, no sé qué. Claro, el loco tenía de la de 10.000 al lado mío y te recopó. Me dice, ah, yo siempre le juego ahí, no voy a decir mis números porque después me los copian, no. Y aparecen alguno ganando ahí con mi fórmula. Y dice, ah, el otro día vos sabés que le estaba jugando a esto también, me trajeron suerte. Le digo, sí, ¿dónde estás jugando? Ah, en el de Punta del Este, no sé qué, viste que está. Lo que pasa es igual que acá, 250 que. No, entrás con $250. Ah, bien. Le digo, sí, vos has ido. El loco te jura muy cheto, mucha guita, y lo decía de corazón. Pensaba que
sí, quería establecer un vínculo.
Que yo era un par, viste, como que estaba apostando en mi bien, porque veía que me pagaban, viste, yo me arrimaba y agarraba y no decía nada, viste. Pero era mucha ficha, pero de 50. Y el monstruo la estaba levantando en pala, viste.
Qué bárbaro.
Maravilloso. Los amigos del casino.
Sí, preciosas anécdotas ahí de los casinos. Gente que se le va sueldos y vidas.
Sí, sí, así, ¿no?
Tengo un contacto, que no voy a dar detalle, que trabajaba en una casa crediticia en una ciudad, capital de la cultura, ¿verdad?
Ajá.
La ciudad de Pando, donde el casino anteriormente estaba frente a esas casas crediticias, y la gente sacaba préstamos y ingresaba nuevamente al casino. Entonces,
sí. Una locura.
No, es un lindo tema para hablar el 28.
El 28 ya está todo planificado.
Exacto.
Sí. Podemos guardar un par de anécdotas. Yo tengo, no voy a decir, un tío abuelo que en paz descanse, que se timbió la plata del casorio horas antes del casamiento. Lo perdió todo. Y lo recuperó horas después.
Sí.
Y llegó a...
En la timba también,
en
¿verdad?
La timba.
Se podía hacer una película, ¿no?
No, hay varias. Hay una, por ejemplo, que encontró una sola ficha en el pantalón. O sea, imagínense el nivel ya de que estás guardando ropa y encontrás fichas de casino. Y fue al paño y hizo así. En el viejo parque hotel donde está la sede del Mercosur, ¿no? Ahí,
donde... en un parque rodado ahí.
Sí. Y lo tiró la ficha esa que encontró, dijo, esto es una señal, como si, así.
Esta es la ganadora.
Y tiró así como donde cayó, un pleno, y hasta mañana llegó a casa a mi abuela y le tiró la plata así. Compré la ropa a los gurises, compré todo. Y esas, 150.000 más, pero maravilloso. Así perdió el patrimonio también, muchas cosas más, pero bueno, ¿quién le quita lo bailado? Antes de retirarnos, ya que estamos hablando de jueguitos, no es timba esto, pero sí, es azar.
Es timba.
¿No? ¿Es timba?
Es timba.
No, es azar.
No, no es timba porque no hay nada, no hay que poner nada, sí.
Bueno, el que quiera poner,
llevar este libro, usted, él y ella que nos están mirando, los de arriba, que ahí nos están censurando. Estudio sobre la riqueza en Uruguay, que el que estuvimos hablando con Juan Sheimonat. Usted si quiere ganar esto meritocráticamente, ¿se lo merece o no se lo merece? Se lo quiere llevar de arriba. No, es impresionante. Todavía que está con las imágenes, todo tira poderes. ¿Usted se quiere llevar este libro? Se lo daríamos si tuviéramos mucho más stock, vamos a tramitarlo. Si no, Washington Fernández se merece uno, por ser el número uno y el cumpleaños.
Exacto.
Lo vamos a tramitar, vamos a tramitar. Ahora mismo estamos yendo, vamos a ir a Sintepa a meter la pesada con el Pacu y que nos den un stock de libros. Pero los que no se llaman Washington Fernández y los que no cumplen hoy 14 de junio pueden llevarse este libro, sí.
Un Washington Fernández que cumple el mismo día que el Tupamaro de Ernesto Guevara, ¿verdad?
También, ¿no? Qué día, ¿no? Cumple 56 pirulos, ahí, ya lo habíamos dicho, pero para recalcarle a la gente. ¿Estás soltero, Washington? No.
No. Casado, felizmente.
Ah, íbamos a tirar el Tinder de él y todo, pero no. Los de arriba tienen que seguir a Periferia. Hacer un comentario poniendo ahí, me lo quiero llevar a etiquetar a alguien.
En la publicación del libro.
En la publicación del libro. Dice, te querés llevar este libro y publicar, ¿viste? Con base con todo los sorteos de las papelerías y me quiero llevar este termo Stanley y no sé qué, no sé cuánto. Lo mismo con los de arriba. Y subir una historia y etiquetarnos así sabemos que estamos ahí. Claro, si no, no tiene gracia.
Viene ahí con dos entradas para el próximo partido de Copa por Peñarol América, sí. Mineiro.
Es verdad que no había nombrado Peñarol todavía. Es verdad, es cábala ya, lo tienen que decir.
Pero eso es parte del premio. ¿Por qué? Parte del premio.
Viene, sí, también. Viene también, van a hacer, están haciendo unos cosas ahí. Están haciendo, me tengo que parar, así, así. Están haciendo por el mundo, los partidos clásicos, de todos los fútboles que hay acá, y va a jugar Peñarol versus Club Atlético Empate, porque tienen los más victoriosos es Peñarol y hay más empate que otro cuadro ahí, también lo van a hacer, también ahí vamos a sortear.
¿Usted entendió, Ranking, lo que quiso decir? Yo no.
No importa.
No,
vale, feliz así. Siguen la cuenta LTA, la tienen adentro, LTA 1891, la tienen adentro de esa época y lo siguen. Pero repita, Ranking, por favor, los requisitos para este libro.
Comentar la publicación.
Sí.
Que estaremos publicando desde el Instagram en Periferia y un bajo Uy o Periferia Uy nomás.
No, todo es Uy, todo tiene.
Bueno, tiene,
uy.
Sí. Porque el nacionalismo nos invade, ¿verdad?
Sí, sí.
Etiquetar a dos personas, ¿verdad?
Sí.
Le pegó una patada ahí.
Otra cosa que es cábala es patear las cámaras. Es maravilloso.
Y
seguir, si quiere, a Periferia.
Y si quiere compartirlo en la historia. Doble chance, ¿verdad?
Doble chance, sí, sí, no va más.
Y guardar la publicación.
Sí,
que eso es opcional, pero ayuda mucho para el algoritmo.
Es verdad, muy bien. Y enviárselo a otro.
Y enviárselo a otro.
No solo a que etiquetaron, sino si quieren etiquetar.
Les paso un pique.
A ver, usted que sabe.
Para cuando uno quiere ayudar a un emprendimiento o alguna página o lo que sea, a veces no es necesario ni siquiera compartírselo a otro.
A ver.
Copiando el link, ya el algoritmo lo toma como que.
Hay movimiento. Pichuelo.
Hay movimiento.
Bueno, pero.
No, en este caso a otro. Nos vamos a estar chequeando si alguien recibió. Ajá,
porque usted
la publicación.
Usted sabe.
Yo le pregunto a Alejandro Alvis y él me dice al toque quién compartió y quién no.
Sí. Lo vamos a estar diciendo en breves y el próximo programa de La Quinta Pata lo vamos a estar anunciando y también, obviamente, en las redes. Que el próximo programa va a ser un programa importante. En vísperas vamos a estar ahí. Del golpe de Estado, vamos a estar hablando el 21 de junio sobre los 50 años del golpe de Estado, que se va a estar conmemorando por el 27 de junio. Antes de retirarnos, el señor Washington Fernández dice, están prontas las pizzas, Emilio tiene las fotos, lo felicito por el programa, muchas gracias. Lástima que Emilio se fue, está por ahí haciendo no sé qué cosas, pero capaz se las pasó a Ranking. Y no va a ser deseado, porque esta hora ya es la hora del matecito, el cafecito y la merienda, unas pizzas. No sé si hay material por ahí, a cámara.
Tengo una.
A ver.
A ver si se ve ahí.
No, esto es... No, es una cosa de loco. Es una provocación.
Y bueno, y tenés, obviamente.
A ver.
Otra.
¿Qué tiene? Pero vimos. Nos vemos retirándonos a las 17:40 minutos. Esto fue La Quinta Pata número 10. Los ricos no piden permiso. Gracias, Manuel Ferrari.
No, gracias a ustedes por la invitación. Como no, siempre.
Gracias, Paco Strange. Gracias, Emilio Fernández Díaz. Gracias, señor Ranking. Nos vamos con otro tema que agárrense de las manos. A ver, ¿tiene que ver con los ricos no piden permiso?
Si usted tiene muchas ganas de jugar, aquí viene el jugador. Esta es su oportunidad, no se quede con la gana de jugar. Dele, señor Quintero, no se nos vaya a achicar. Queremos que nos cuente a qué sabe usted jugar. Dele, señor Quintero, no se nos vaya a achicar. Queremos que nos cuente a qué sabe usted jugar.
Buena. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa?
Muchachos, ¿y? ¿Cómo anda Chevelé? ¿Todo bien? ¿Las cabas? ¿Todo? ¿Tata? ¿Ting? ¡Ping! Muchachos.
¿Qué? ¿La hacemos o no?
No.
No. ¿Qué pasó?
Yo por guita he jugado a caludo, a la dama china, también ajedrez, al valero.